Buenas tardes, desde los estudios de la UPV Radio. Vamos a hablar de fallas una tarde más de miércoles y que ya estamos en Navidad. Que ya el ambiente navideño recorre todas las calles de Valencia y no solamente eso, sino también todos los casales de las comisiones de las fallas de Valencia. Ahí tenemos esa sintonía de fondo que durante todo nuestro programa nos va a acompañar con esos villancicos programados por nuestra gran técnico Sari Zorio. Y lo que comentábamos, es decir, se pueden visitar los belenes de cada una de las comisiones que han participado en el concurso de la Junta Central Fallera. Daremos buena cuenta de ellos, hablaremos con uno de los creadores de ese belene, de uno de esos belenes de diseño libre, y daremos buena cuenta también de los premios, de esos premios de belenes que se han otorgado y que ya conocemos. Todo esto lo vamos a conocer, nada, en unos segundos, así que atentos. Bueno, que tenemos invitados, como no, y amigos, colaboradores, con los que disfrutamos en cada uno de los eventos de fallas que nos encontramos. Y aquí está Juan Meneses, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Navideño, ¿no? A tope.
A tope. Navideño y además fallero, porque bueno, yo no me canso de repetirlo, ¿eh? Hay que ver que hasta en Navidad las fallas están al 100%, ¿eh?
Cierto, la ciudad de Valencia y los falleros, yo creo que siempre lo decimos, ¿no? Que tenemos una actividad muy grande y luego, pues, por ejemplo, la iluminación de la Plaza del Ayuntamiento, alcalde, concejal, corte de honor, falleras mayores de Valencia. Llegarán los Reyes Magos y nuestras falleras mayores estarán ahí. Los casales participando en sus cabalgatas, en sus celebraciones de cenar de Navidad, el concurso de belenes, concursos de villancicos, marítimo también con sus belenes, agrupaciones, en fin. Pues como dices tú antes, ¿no? La ciudad de Valencia se engalana para celebrar la Navidad, a recibir el nuevo año. Y en eso estamos, ¿no? En las puertas de esta festividad.
Atención que ya digo que durante el programa vamos a dar buena cuenta de los premios entregados. Los premios que se han concedido, que se entregaron este pasado sábado. Los premios que se han concedido a los distintos belenes. Atentos a cada una de las comisiones a las que pertenecen esos premios, porque se vuelva a insistir en un horario determinado que es amplio. Que puede ser incluso normalmente hay comisiones de fallas que por la tarde, pues a partir de las 5 de las 6 de la tarde se pueden visitar, e incluso los sábados y domingos esos belenes, y atentos a las comisiones que han conseguido esos premios, porque verdaderamente son espectaculares. Vicente Burguete, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Una tarde más de fallas y de Navidad en este caso.
Efectivamente, ¿no? Las fallas son fiesta, y las Navidades también, y la combinación también es buena.
Bueno, ¿habéis tenido oportunidad de visitar los belenes todavía?
Todavía no hemos...
No.
¿Habéis estado vosotros, los compañeros? No, hombre, pero bueno, tocará ahora que nos apaciguamos, por lo menos a partir de mañana que la actividad fallera empieza un paréntesis, pues nos acercaremos a comisiones falleras que bueno, que ahora vas a comentar, porque hay de verdad muy buenos trabajos para todos los gustos. Y aparte, yo, bueno, como tú comentas, aparte de los que vamos a citar, que son los premiados, los ganadores o los que han participado, pues yo creo que cualquier persona de su barrio se acerca a la falla del barrio y seguro que tienen un belén y tienen un vino y un dulce para poder compartir con los falleros y disfrutar de pues un ratito, o coger lotería, porque el lunes es la lotería. Y las fallas somos muy loteras.
Pero hay que decirlo, ¿eh? Que es entrada libre en cada uno de los casales. Y hay una gran cantidad de belenes, no solamente porque si tuviésemos que citarlos a todos, sería un poco complicado.
Cierto.
Simplemente por lo que estoy viendo en Belén tradicionales B, pues hay... ¿Cuántos hay?
22. 22 nada más.
22.
Y nada menos.
Y nada menos.
22. Solamente lo que se refiere a Belén tradicional de la categoría B, que son los de 8 metros. Y alguien se preguntará, ¿cómo es posible que...? Yo he ido a ver alguno, pero ¿cómo es posible que no hayas podido ir a ver belenes? Pues es muy sencillo. Es decir, si la actividad de las fallas no para, porque ayer estábamos en la presentación de bocetos de la agrupación de fallas de Ruzafa, uh-huh. Mañana se presentan lo que es todos los indumentaristas oficiales, se va a celebrar la Navidad con las Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia, se siguen presentando más agrupaciones que este fin de semana, como si no me equivoco, la Seu Cereal Mercat, que también ha presentado sus bocetos. Duque de Gaeta ha inaugurado ese magnífico casal de más de 500 metros. Tenemos declaraciones, tenemos entrevistas de las falleras mayores y presidentes.
Y presentaciones de falla a tope. O sea, estamos en toda la vorágine previa a los tres o no, a los dos meses previos a fallas, uh-huh. y la actividad fallera cada vez se incrementa más. Y bueno, pues cuando coincide que podemos llegar a un casal y ya tienen el... Hemos visto los previos, por uh-huh. ejemplo, en la falla Chile, uh-huh. De nuestra buena compañera Eva, pues vimos un poco el previo, ¿no? Pero claro, no lo vimos completo. Hemos visto muchos previos. Hemos visto las plantas.
Sí, son un poco recelosos a la hora de... Pero eso crea expectación. Y
sí,
eso...
no, pero bueno, nos tocará hacernos unas visitas estos días, uh-huh. ya más tranquilamente, a visitar amigos y bueno, pues tranquilamente, sin actos, pues poder departir y pasar algún rato conjunto en el casal y algún almuerzo que tenemos previsto, también navideño, pues con todos los compañeros, ¿no?
Pero fíjate, si es la gran cantidad de actividades que hay, que bueno, que a veces incluso nos cuesta poner al día nuestros portales digitales.
Cierto.
Nuestra información, que es imposible, porque además es que como queremos reflejar no solamente pues lo que ocurre, tenemos una gran cantidad de fotos, tenemos una gran cantidad de vídeos también, y entre estos actos hay uno muy importante que se celebró el viernes, que fue la presentación del libro de nuestro compañero, amigo, colaborador.
Cierto.
Y bueno, y gran persona, Quique Collado. Quique, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, y a todo el estudio. Buenas tardes. Y te ha faltado decir familia, que también.
También.
Exacto.
También. Yo creo que al final ya de tanto vernos somos familia todos, ¿no?
Somos la familia fallera, ¿no, Quique? Que digo que somos la gran familia fallera, ¿no, Quique?
Sin duda. Al final los títulos tampoco tienen por qué estar por escrito en un papel. Los títulos virtuales, o sobre todo yo creo que los emocionales son más importantes que los escritos.
Cierto.
Quique, años para conseguir ese objetivo de publicar tu tesis. Y convertida en realidad en este libro que se presentó el viernes en la Junta Central Fallera, ¿eh?
Sí, sin duda. Y bueno, además te voy a decir una cosa, porque claro, con todo esto se aprende un montón, ¿no? Publicando y todas estas cosas. Pues mira, por ejemplo, es verdad, son siete años trabajando, investigando, defendí la tesis, bueno, cosa que tú también conoces de primera mano por haber estado ahí siempre. Bueno, en el verano del 2017 habrá salido el libro y la verdad es que es una gran ilusión y una gran alegría, sobre todo por darme cuenta que es verdad que el libro, bueno, el tema de la tesis es muy académico, pero no tiene, la verdad es que no tiene mucha trascendencia a nivel social, ¿no? Sin embargo, el libro como tal, como publicación, pues bueno, más al alcance de la mano de toda la gente y bueno, como algo como más asequible, ¿no? Sí que estoy muy contento porque la verdad es que sí que está teniendo muchísima trascendencia. Son muchos los amigos del mundo fallero que bueno, que me escriben, que me dicen de dónde se puede adquirir, y la verdad es que el formato libro al final tiene, es verdad, tiene muchísima más repercusión que el formato académico tesis doctoral, con lo cual el objetivo que era, pues bueno, que el estudio o el trabajo de siete años aporte algo, pues yo creo que sí que lo va a hacer, o por lo menos se va a intentar, ¿no? Que es lo importante.
Ya diste una explicación muy concreta, muy detallada en la explicación del libro. Arte, fuego y tradición, el mensaje de las fallas, patrimonio de la humanidad. Pero, ¿qué podemos encontrar en el libro?
Bueno, pues fundamentalmente en términos generales es una visión un poco diferente de lo que son las fallas, ¿no? Desde la perspectiva de ser un medio de comunicación. Hasta ahora es verdad que habían algunos trabajos académicos y que trataban sobre todo el tema sociológico o el tema artístico, las estéticas y demás. Pero desde el punto de vista de la comunicación, como elemento comunicativo, no solo la falla, sino también la falla comisión, no solo la falla como monumento artístico, sino también la falla como comisión, pues bueno, es como digo en el libro, ¿no? En realidad es una potencia comunicativa, es una tuneladora comunicativa que tiene muchísimas vertientes de comunicación, de expresión popular, de cultura popular, de lo que el valenciano quiere decir y transmitir a todo el mundo. Y esa es la vertiente nueva, ¿no? que yo creo que aporta el libro en términos generales. Observar la falla como un medio de comunicación y, por tanto, pues analizar los diferentes elementos que confluyen en gestar o gestionar ese medio de comunicación. Cómo se crea, cómo se produce, quién lo idea, quién lo trabaja, cómo llega entonces a elaborarse el mensaje, cómo después ese mensaje se difunde, que es la época fallera propiamente dicha, ¿no? La semana grande, la semana fallera, que es donde el mensaje sale a la calle. Y después también algo yo creo que importante que aporta el libro, que nunca se había hecho, son estudios de recepción, ¿no? De qué impacto tiene en la gente y sobre todo qué efectos y qué reacciones provoca lo que la gente ve en las fallas. Básicamente eso es pues, yo creo que lo que aporta fundamentalmente el libro.
Quique, sabemos que muchas veces los que nos consideramos comunicadores falleros o intentamos no llegar a un público, ¿no? Parece que como que nos denostan, ¿no? Como que somos informadores de tercero, de cuarto, de quinta, ¿no? Y tú lo elevas, esta información, y pones a las fallas justo en el ojo de la universidad, o sea, con la lupa de la universidad y con un estudio riguroso y tenaz, ¿no? ¿Te ha faltado algo o qué repercusión ha podido tener en el ámbito académico que trates a las fallas de esta manera?
No, a ver, faltan muchas cosas, evidentemente, porque las fallas dan de sí, no para una tesis, para 500 tesis, ¿no? Yo lo que he pretendido, como decía, era abrir una puerta para que se abran muchísimas ventanas. Si es verdad, como tú muy bien estabas diciendo, que al final el fenómeno comunicativo y en el mundo fallero, pues a veces no está considerado con todo el esplendor que merece, ¿no? Entonces sí es verdad que eso, pues hay dos partes también, uno que es la comunicación popular, que fundamentalmente es lo que transmite la gente, o bien la comisión, ¿no? Al final es el pueblo valenciano el que transmite a través de la falla, bien directamente en aquellos casos en que las comisiones pues hacen sus propios catafalcos o elaboran sus propios ninos o elaboran su propia falla, o bien de forma mediada a través de gestiones de consejos artísticos, como hay en algunas fallas, que eso también se trata, o a través de contratar un artista y su equipo, o un ideólogo y su artista. Entonces son los que median en la interpretación del mensaje del pueblo y el que lo transmiten, en este caso, a la sociedad. Eso sería lo que corresponde a la comunicación a nivel popular. Luego hay un tratamiento también, yo creo que muy interesante, que es la comunicación fallera, en este caso, pero a nivel de efectos masivos, en lo que serían, propiamente dicho, medios de comunicación. Y ahí se contemplan todas las posibilidades, ¿no? Desde el aficionado o el comunicador o el amateur comunicador hasta el medio archi o super profesional o la infraestructura o industria cultural máxima, es decir, del 0 al 100, ¿no? Que todos tienen cabida en este mundo, y es otro aspecto de la comunicación también muy importante, sobre todo porque desde las comisiones y a nivel individual también, los community managers, etcétera, etcétera, pues hacen una labor de comunicación fundamental en la transmisión del mensaje de las fallas, ¿no? Entonces yo creo que esto es un aspecto muy importante, muy interesante, yo creo que del libro, la comunicación como tal a nivel popular y a nivel de medios de masas o medios digitales, porque también hemos acotado a la era digital todo este trabajo desde el año 2000, desde la aparición de Internet, y bueno, pues desde el respeto a toda la gente también, ¿no?, que participa en la comunicación de las fallas, ensalzando sobre todo el eje vertebrador de todo, que es sin duda la comisión de la falla, que sin ella no habrían fallas y no habría comunicación ni por supuesto había entonces ni repercusión turística, ni hostelera, ni etcétera, etcétera.
Uh-huh. Por último, Quique, sí. Cuéntanos y dinos dónde podemos encontrar este libro, Arte, Fuego y sí. Tradición, que tomen nota los oyentes y todo el mundo fallero, Arte, Fuego y Tradición, el mensaje de las fallas, patrimonio de la humanidad, y que sepan también el coste, porque además es un coste sí. asequible para sí. toda la información que pueden encontrar en él.
Pues sí, el libro se puede adquirir, según me informa la editorial, en las librerías París-Valencia, hay varias en la ciudad, y también en la librería Soriano, que está en la calle Játiva, enfrente de la Renfe, y en breve, vamos, prácticamente desde el fin de semana también se puede adquirir en las grandes superficies, o sea, pues los Carrefour, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lugares habituales de compra, a nivel de librerías, París-Valencia, librería Soriano, y en grandes superficies, pues ya en breve, en unos días, y nada, pues animar a la gente a que lo lea y sobre todo también a hacer crítica. Yo estoy abierto a todo y ojalá pues la gente lo lea, haga crítica y mejoremos en la próxima edición pues todo lo que todas las deficiencias que hayan quedado en esta, pero bueno, siempre trabajando sobre todo con ilusión y por aportar algo al mundo de las fallas.
Mm-hmm. Bueno, pues hay que decir que vale la pena tener este libro, un libro que además está basado en una tesis que ya ha sido premiada, es decir, que además pues la calidad del libro, la información del contenido y lo que podemos saber con respecto a las fallas ya ha sido calificada de alguna manera con el premio que ha recibido.
Sí, bueno, esto es la publicación es gracias también al premio de bueno la Real Academia de Cultura Valenciana, premio a la excelencia de las tesis de temática valenciana en la sección de antropología, y bueno, pues fue premiada con ese galardón el año pasado y ahora ha sido nominada también para premio extraordinario de tesis doctoral en la Universidad CEU Cardenal Herrera, con lo cual pues bueno, pues muy muy contento por recibir galardones. Espero que eso que guste. Ah, en el precio no te lo he dicho, son 15 euros, como tú decías, yo creo que es un precio asequible. Y nada, pedirte disculpas, Roberto, por no poder estar ahí, pero prometo ir próximamente con el libro. Y nada, que quede uno ahí en el estudio, en la redacción de Radio UPV, que lo merecéis. A ti especialmente también por haber colaborado en la elaboración de este libro en muchos aspectos, no solo a nivel de contenido, sino también a nivel de amistad y de ánimo y de apoyo, que es muy importante cuando uno, pues bueno, se siente muchas veces, en algunos momentos, solo ante tanto trabajo y ante tanto contenido como ofrecen las fallas, que como digo, yo creo que son culturalmente la fiesta más rica de toda la humanidad, sin ningún género de dudas.
Pues enhorabuena, Quique. sin más, cuando tengas la oportunidad. Pues sí. Sabemos que andas muy muy ocupado estos días, pero cuando tengas la oportunidad te esperamos aquí en el estudio.
Ahí estaré, un millón de gracias y un abrazo y feliz Navidad para todos.
Igualmente.
Un abrazo.
Continuamos con nuestro programa. Tenemos mucho contenido, ya lo ves. Nuestra escaleta está hoy...
Ya tenemos faena para estas Navidades, leernos el libro de Quique Collado.
Ya lo tenemos, además que puede ser un buen...
Haremos regalo. Examen al volver de Reyes a todos, ¿no? ¿Te parece? A todos los oyentes.
Hay que decir ciertamente de que lo he dicho también en otras muchas ocasiones. La semana pasada estuvo aquí Marco Soriano y lo tengo que decir desde los micrófonos de UPV Radio y donde haga falta lo diré, que siempre a los medios digitales nos han tenido en cuenta tanto Marco Soriano como Quique Collado.
Cierto.
Y en todo momento pues nos han ofrecido un gran respeto por la labor que realizamos. Bueno, nos vamos a ir hasta la falla Zapadores Vicente y yo. Teníamos pendiente ya desde hace tiempo, puesto que la entrega de los premios de Esgarrach se entregaron el día 30 de noviembre en su casal. Teníamos pendientes algunas entrevistas que realizamos ese día. Y la primera de ellas es la de Vicente Alventosa, que también es un comunicador que empezó allá por hace años con...
Hace muchos.
Con Música y Falla Radio, Vicente Alventosa Carro, que actualmente dirige Play Radio. Y que pues recibió el premio Medios de Comunicación Fallas. Vicente Alventosa, premio Desgarrat 2018 Comunicación. ¿Contento?
Muy contento y sobre todo muy feliz y orgulloso, porque solo de pensar en los premiados anteriores, pues da auténtico vértigo, porque eran auténticos referentes para todos los que empezábamos en esta locura de los medios de comunicación falleros. Entonces, estoy feliz, honrado y sobre todo con una carga de motivación para seguir trabajando, porque esto es muy difícil de definir, Roberto. Esto es inexplicable. Es una mezcla de ilusión, profesionalidad que hay que tener y sobre todo pasión. Yo creo que es lo que define a todos los que nos dedicamos a esta locura de estar al lado de las fallas y las fiestas.
¿Has tenido una referencia para ellos? ¿Has tenido un recuerdo para Vicente Muñoz? ¿Un recuerdo para Emilio Polo? Grandes ellos también.
Ya no están con nosotros físicamente, pero desde luego yo me acuerdo muchísimo de ellos. En el caso de Vicente Muñoz, es que yo tenía que recogerle en mi coche para venir aquí el día de su premio, y ese día fallecía. Y al día siguiente empezaba su programa de radio. Murió haciendo radio, y yo creo que él estará orgulloso de que los que estamos aquí abajo pues seguimos con esa labor que además él tenía siempre noble, educada, de llevar la información fallera a través de la radio. Y de Emilio Polo, ¿qué decir? Todo un referente, todo un todoterreno, que recuerdo cuando le entrevistaba, que le dieron el premio aquí, que me decía, algún día te lo darán a ti. Yo solo veía muy lejano, muy lejano. Y con el paso del tiempo pues se ha hecho realidad. Así que imagínate si esta noche los sentimientos están a flor de piel.
Y como bien has dicho, un estímulo para continuar adelante.
Sin duda, porque además en los últimos años lo estamos teniendo muy difícil. En los últimos años tenemos mucha crispación en el mundo de las fallas. No tenemos que olvidar que esto es una fiesta. Y a mí personalmente me duele mucho que no todos los medios de comunicación pueden, por ejemplo, acceder al balcón del ayuntamiento. Eso es algo que me duele y yo tengo ahí esa espinita clavada. Cuando estamos día tras día entrevistando a falleras mayores, a presidentes, que ahí es donde está la grandeza de esta fiesta. Creo que esto es para reflexionar y sin duda actos como el de hoy es lo que te hacen seguir adquiriendo fuerza. Porque la grandeza de las fallas está en los falleros, no en las que momentáneamente o circunstancialmente las pueden gobernar. Y eso creo que lo tienen que tener muy en cuenta.
Enhorabuena.
Gracias.
Estuvimos allí.
Suscribo lo que dice Alventosa. Uh-huh. Lo suscribimos. Uh-huh. Ole.
Estuvimos allí, Juan. Estuvimos allí en la entrega de estos premios, porque siempre es de agradecer también a la falla Zapadores.
Y además, como casi todos los años, porque es un momento en el que, no sé, es uno de esos premios y una comisión que nos acoge muy bien a todos, pero es un, no sé, es un, le tenemos mucho cariño a estos premios, por lo que sea, y bueno, pues esperamos que en próximas ediciones pues hay compañeros que igual que Alventosas se lo ha merecido y ha sido premiado, pues yo creo que ya va tocando algunos buenos compañeros que tenemos y que llevan ya bastante tiempo al frente de webs y medios digitales, pues yo creo que ya toca que los premios a los digitales pues vayan llegando poco a poco.
Sí, porque la labor es grandísima y lo hemos comentado también otras veces de que, por ejemplo, está Street of Fallas, ¿no?
Exactamente.
Con Carles Andreu a la cabeza, que ya lleva nada más ni nada menos que ya cerca de 20 años. Pero fíjate, hablábamos de Marco Soriano y tenemos que volver a hablar de Marco Soriano.
Porque, es que es un todoterreno.
Porque además luego volveremos otra vez a hablar de Marco Soriano, y es que Duque de Gaeta es Duque de Gaeta, y precisamente en los Desgarrats, los premios de Carras, se le entrega el premio a la mejor comisión del año del ejercicio pasado, ¿no? Por su actividad.
Por puntos, por puntos, ¿no? Para que explicarlo.
Por puntos, ¿no? Que luego lo explicará Rubén Ramo, el presidente de la Falla Zapadores, pero como bien hablamos con él, con Marco Soriano, no es que se le regale nada. Marco Soriano, un nuevo premio del Garrat. ¿Alguien puede pensar que es que esto lo regalan?
Ya. Hay veces que a nosotros mismos nos cuesta no pensarlo, porque al final hemos tenido la suerte de estar los 14 años y 11 premios desgarrados, 3 nominaciones en la primera nominación. Pero al final esto no se regala, tú lo sabes mejor que nadie. Ahora para venirnos aquí, ya ves que había 3 grupos de trabajo en la falla, unos preparando maratón, otros preparando plebos, otros preparando Belén y otros preparando cocina y tal. Al final esto no inventa nada, ¿no? Es decir, es ilusión, trabajo y intentar que las cosas te salgan lo mejor posible para tener buenos resultados. pero sobre todo la ilusión, Robert, es que si no, ¿para qué vamos a estar aquí, no?
Y efectivamente no se regala, simplemente hay que mirar durante todo un ejercicio el trabajo que hace Duque de Gaeta, y bueno, y ahí está.
Es que, hombre, puede haber de todo, ¿no? Que la gente puede pensar lo que crea conveniente. Al final, con el paso de los años, cuando tú coincides teniendo buenos galardones en diferentes concursos, ya no hay nada de extraño. Es decir, pasan las épocas, pasan los partidos políticos, pasan los jurados y al final sigues estando ahí un poco en la brecha, ¿no? Esto no deja que más que el premio a tu esfuerzo y a tu trabajo. Que tenemos mucha suerte, porque al final sí, lo trabajamos mucho, pero tienes que tener la suerte de que te lo valore el público o los jurados, ¿no? Pero no, es que no tiene misterios, ¿no?
Y un ejemplo claro está en todo lo que ya tiene preparado Duque de Gaeta para Navidad.
Jolín, menudo con Nadal, Duque. Estamos emocionadísimos porque estoy loco por inaugurarlo todo ya. Ya estamos a punto de comenzar este diciembre en cuanto pasa este fin de semana con la final de grupos de playback infantil y pasemos a la animación del maratón. Comenzamos ya con Nadal, Duque, con infinidad de actividades, más de 30 actividades preparadas para esos 31 días, bueno, para esos 40 días que nos quedan hasta llegar a Reyes. Y con toda la ilusión, actividades para todas las edades, para todos los públicos y para todo el mundo gratuitamente, ¿no?
Pero esto al final da vida a la falla y a los falleros.
Ahí me da toda la vida, y a la falla también, ¿no? A mí particularmente. Antes me preguntaba algún compañero, ¿no?, lo de la ilusión y tal. O sea, yo tengo que regenerar mi ilusión cada día, ¿no? Y afortunadamente las fallas me lo permiten, ¿no? Pues bueno, claro que da vida. ¿Cómo no te va a dar vida? Algo que te ilusione cada día, levantarte con una esperanza nueva, con algo que tener que mejorar, con un nuevo proyecto, con una nueva idea, te da vida. Si no, no sería muy aburrido, ¿no?
Enhorabuena.
Gracias, Robert.
Bueno, Vicente, nada más ni nada menos que 14 ediciones de los premios del Carrasco, los cuales 12 han sido para Duque de Gaeta. Y es por lo que comentábamos, ¿no? La valoración de la actividad que hace durante todo el ejercicio.
Sí, y cabe destacar también lo que decíamos del buen ambiente que había y sobre todo de la presentación en tono humorístico que hubo, que hizo mucho más ameno la presentación. Y premios como este pues no se dan a cualquiera, pero son siempre merecidos.
Además es una falla de barrio, una falla que no es de especial, una falla que su presupuesto pues se lo reparte no solamente en muy buenas fallas que sí que plantan, con muy buenos artistas, pero tienen, es un poco como un guión, ¿no?, hacia una excelencia de Comisión Fallera por la actividad cultural, festiva y sobre todo de mantener lo que realmente es la fiesta de las fallas, que al final es plantar y celebrar la festividad en marzo. Pero claro, es que Duque de Gaeta es mucha maquinaria.
Una falla de infantil especial, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que decir que fue el 30 de noviembre cuando hicimos estas entrevistas. Indudablemente, Marcos Soriano estaba hablando de cosas que van a pasar en el futuro, que ya han pasado. Ganaron el premio del concurso de playback infantil, ganaron en Belénes, se ha inaugurado su casal, se han presentado sus proyectos. Otro grande de las fallas, Álvaro Moliner. Ni más ni menos, el de las grandes. Hablar de este hombre es hablar de raíces y tradiciones valencianas, y por eso mismo se le entregó el premio de Desgarrat a Raíces y Tradiciones Valencianas. Álvaro Moliner, premio de Desgarrat 2018 a la tradición. Esto al final se trata de trabajo, ¿no?, de muchos años de trabajo.
Bueno, pues sí, como he dicho en mis palabras, el año que viene cumplimos 80 años. Y 80 años dedicado a esta profesión que, bueno, para mí más que una profesión es, yo qué sé, es algo que te apetece mucho, que te gusta y que disfrutas el día a día. Bueno, pero cuando recibes algún premio, pues es una recompensa y una cicale para continuar trabajando. De verdad que agradezco mucho a la falla de Zapadores por haber recordado de mí, que bueno, como te he dicho, es algo que siempre reconforta, recompensa. Y bueno, y como también he dicho, tengo aquí a mi hijo, que es el que va a continuar en la tercera generación de esta empresa Álvaro Moliner, que nació en 1939 y que continúa allí en primera línea, pues gracias a eso, mucho esfuerzo y gracias al mundo de la falla.
Dedicado a tu hijo también.
Pues sí, porque al final, bueno, uno que ya cogió las riendas del negocio de manos de su padre, que ya te digo, en 1939 empezó también de la nada, como algunos de nuestros premiados que hemos tenido aquí, y que bueno, llegó hasta donde llegaba, y que yo he tenido la gran suerte de, de con sus lecciones y sus experiencias, poder continuar durante tantos años y atravesando pues bueno pues lo que da la vida, no todos son alegrías ni todos son. Bueno, que la tenga una tercera generación que continúe con este negocio, bueno, que al final es parte de tu vida.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, también estaba Manolo Algarra, que recibió el premio de Vicente Agulleiro por la por el Ninot Indultal del año pasado en la categoría adulta, que no lo pudimos entrevistar porque se nos fue el hombre enseguida, se nos escapó.
Pero que nos prometió que este año quería, o sea, que el año que viene quiere volver a recoger el Desgarrat, que vamos, va fuerte.
No sé si son cinco ya, no lo recuerdo ahora mismo. Bueno, pues al final entrevistamos al presidente de la comisión, a Rubén Ramo, para que nos dijera qué significa y qué son los premios Desgarrat en la Falla Zapadores Vicente Lleó.
Rubén Ramo, presidente de la Falla Zapadores, ¿qué significan los premios Desgarrat para la Falla Zapadores?
Pues los premios Desgarrat para la Falla Zapadores significa un año entero de trabajo y el reconocimiento a ese año.
Hay que ver a quién esta noche, quiénes son los ganadores de este premio esta noche. Estamos hablando de Vicente Alventosa, Álvaro Moliner, la Falla Duque de Gaeta. Yo hablaba hace un momento con Marco Soriano y esto no es ningún regalo.
No es ningún regalo, la verdad que él lo sabe mejor que nadie, porque llevamos 14 ediciones, ha estado en las 14 ediciones y de esas 14 ha ganado 12. O sea que él lo sabe mejor que nadie, que esto no lo regalamos a cualquiera, es un premio que nosotros tenemos en cuenta, valoramos todos los concursos en los que participan las comisiones, lo que son concursos de Junta Central Fallera, y dependiendo de cómo hayan quedado, pues nosotros tenemos una puntuación interna y de ahí salen los tres nominados y el ganador.
Y ahora a los infantiles.
Sí, el domingo son el Premis Desgarraets, que es lo mismo pero para las comisiones infantiles.
Con el mismo sistema, es decir, valorar exactamente toda la actividad que han tenido durante un año y al final es lo que puntúa.
Exacto, es lo mismo, es valorar la actividad que han tenido durante el año, todo lo que han participado, cómo les ha ido, lo que se han esforzado y sobre todo a la gente igual, la gente que trabaja por y para las fallas, pero en este caso para que los chiquillos, que es el futuro de las fallas, sigan avanzando y que sigan teniendo la ilusión de ser falleros.
Pues adelante con los premios, que sean mínimo 14 años más y seguir valorando a los grandes profesionales de la falla.
Muchas gracias, así lo haremos.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que en esa misma semana, el domingo, se entregaban los premios de Desgarraets, que es pues una versión infantil de estos premios, y nuevamente fue la Falla Duque de Gaeta quien se llevó los premios, que recogieron su presidente infantil y su fallera mayor infantil. Pues vamos a conocer esos premios de Belenes, Vicente, esos premios de Belenes que se han concedido este año en las distintas categorías, en las cuatro categorías importantes de ese concurso. Uh-huh.
Pues si te parece nombraremos como el podium de cada una de esas modalidades. Y en la modalidad de libre diseño A, el primer premio recayó para Plaza de Najordana. El segundo premio fue para la Falla San Vicente Marbá. Y el tercero para Doctor Gilimorte, Doctor Vila Barberá. En la modalidad libre de diseño B, de las que antes comentábamos 22 participantes, el primer premio recayó para Plaza Alpoguet, el segundo para Acacias Picayo y el tercero para Santa María Micaela Martín el Humano. En la modalidad de tradicional A, el primero fue para Creu y Mislata, el segundo para Mercado de Castilla y en tercer lugar fue para Nácera, Lauri y Volpi. Y ya en tradicional B, como no, el primer premio fue para Duque de Gaeta, Puebla de Farnals, segundo para Ecuador, Avenida Alcalde de Gurrea y tercero para la Avenida del Oeste.
Bueno, pues visitamos alguno de estos belenes que ya hemos visto. Y pues uno de ellos fue, la visita fue para el Belén del Mercado del Cabañal, que ha conseguido lo que es el cuarto premio en diseño libre en la categoría grande, la categoría A. Y hablamos con uno de sus creadores, con Manolo Jiménez. Esto es lo que nos contaba sobre el Belén del Mercado del Cabañal. Bueno, para nuestro programa de hoy, en nuestro recorrido de Belenes y nos hemos venido hasta justo Vilar Mercado del Cabañar, un clásico en el Belén de diseño libre, y hablamos con uno de sus creadores, con Manolo Jiménez. Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Cuéntanos un poco, dinos en qué idea os habéis basado para este Belén.
Pues queríamos innovar un poquito con iluminación, sobre todo también con el tipo de muñecos que se han utilizado, sobre todo muchísima lana, ganchillo, muñecos de trapo. Uh-huh. Y bueno, aquí está el resultado, que nos parece fantástico, al menos a nosotros, que vamos a decir, y con toda la gente que ha participado, muchísima. Este año hemos contado con casi toda la comisión fallera participando, ayudando, colaborando, llevándose faena a casa para traerla, y qué voy a decir, muchísimas gracias a todos.
Un trabajo de meses, me imagino.
Meses, empezamos a trabajar en mayo, empezaron con los muñequitos, luego allá por abril, junio, empezaron con el castillo, que para septiembre ya lo tenían listo para empezar a pintar y ponerle la iluminación.
Se habéis salido un poco de lo habitual, ¿no? Habéis utilizado en otras ocasiones goma eva, habéis utilizado otro tipo de materiales, y ahora vemos todo, prácticamente a todos los niños, a todos los muñecos vestidos.
Sí, ha sido lo que pensamos, que es una innovación para este año. Queríamos dar un cambio, así que hemos utilizado materiales, lo que son todo nuevos para este año. No ha sido nada habitual y ha sido complicado empezar a hacer todo muñecos de ganchillo, de trapo, vestirlos con ganchillo, con tela, darles la forma para poder mantenerlos de pie y en su sitio. Y bueno,
y aquí está el resultado.
El resultado.
Más o menos, ¿se pueden saber cuántas figuras son las que tiene este Belén?
Sí, son unas 75 muñecos de ganchillo y cerca de 170 de trapo.
Aquí habrán tenido mucho que ver las mujeres de la comisión, ¿no? También.
Por supuesto. Han trabajado muchísimo, trabajando y haciendo una faena impresionante.
Bueno, ¿y la temática? Vemos un castillo aquí tipo Walt Disney, ¿no?
Sí, es algo que nos gusta, a los chiquillos también les gusta, y queríamos darles esta sorpresa.
Bueno, pues ahora toca que el jurado le guste tanto como a nosotros.
Esperemos, nosotros estamos muy contentos con el resultado y a ver qué opinan ellos. También hay que ver lo que han hecho las demás comisiones, que por lo que nos han dicho también son los trabajos impresionantes. Pero bueno, a ver el nuestro, cómo queda para ellos.
Enhorabuena a ti y a toda la comisión por este gran trabajo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaba. Ya, también es bien cierto de que la entrevista que realizamos fue antes de la concesión de los premios, y en este caso es una falla que ha conseguido el cuarto premio, sin desmerecer ese cuarto premio, que verdaderamente, ya digo, que hay que visitarlo. Nos vamos directamente, como se nos va comiendo el tiempo, queremos hablar con los protagonistas de hoy. Nos vamos directamente también, seguimos en el marítimo, y hablamos con Juan Vicente Sancho, de la falla Blos Platja, que es el coordinador del Can de la Estoreta, que ya se presentó allá por el 23 de octubre, el mes de octubre, y que, bueno, una edición con muchas novedades, ¿no? Juan Vicente.
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué? Pues sí, este año sí que hemos aprovechado sobre todo las redes sociales, uh-huh, para darnos más a conocer, ya que nos abre una gran puerta. Hemos tenido una presentación de un Facebook, de un Twitter, hemos hecho un correo electrónico, bueno, y aparte hemos hecho también un blog donde ponemos información sobre el marítimo.
Uh-huh. Y aparte de esto, es lo que se refiere al propio acto de lo que es el CAM de la Estoreta, se ha unificado lo que es el tiempo de participación para todas las comisiones. Incluso se pueden depositar los trastos viejos, ¿no? que porten cada de la Estoreta, ¿no?
Sí, este año como novedad hemos intentado, sobre todo para llevar un mayor control de horarios, hemos unificado a 15 minutos la participación de cada falla. Uh-huh. y como novedad sí que hemos puesto que un trasto de la Estoreta sí que lo pueden depositar al finalizar su acto, y al finalizar todo el acto de la Estoreta vamos a realizar como una pequeña crema, que es lo que se solía hacer en el siglo XIX, cuando ya recogían todos los nanos los trastos, y de ahí se hacen las fallas. Uh-huh. Vamos a hacer una breve falla para los nanos, para que la puedan ver.
Bueno, este día 23 de octubre se dieron a conocer todos estos detalles. Has comentado lo que es el blog Can de la historieta Belleta Maritim blogspot.com, en el que se pueden ver y en el que incluso hay entradas escritas por diversos autores como Iván Esbrí, que lo conocemos, Luis Fernández, Gracia López, un blog en donde se pueden encontrar, pues la verdad, con estas entradas, muy buena información y además de calidad, ¿no? ¿Es así?
Sí, así es, de eso se trataba. Más que nada es para poder aportar cosas de nuestro marítimo, ya que nuestro camp va sobre el marítimo, y de ahí, pues, con esa información, sobre todo las fallas participantes, podían coger ideas para poder realizar el camp. Y aparte dar información sobre lo que es el marítimo, lo que es la zona de Cañamelar, lo que ha sido el balneario de Las Arenas en sus tiempos, calles, y de ahí, pues, la verdad que tenemos una gran información. Y damos a conocer encima nuestra zona, nuestro barrio.
Además de que se presentó el logo, un logo creado por un fallero de vuestra comisión, ¿no?
Sí, exacto. Estuvimos a conocer, queríamos tener un pequeño logo que nos representara y qué mejor que sacarlo de un fallero de nuestra comisión en el que participó. Y bueno, sí, hicimos un pequeño logo que significa es el cambio de la estoreta con dos pequeñas llamas donde se resalta la E de estoreta, que es el cartel de nuestro anuncio, y dos pequeñas llamas de colores azules, un azul marino y un azul más fuerte, que es sobre lo que representa la zona del marítimo, la zona del mar y la zona de la playa.
Pues todo esto se puede encontrar y se puede ver en el blog, y aparte también lo que es el cartel anunciador de la estoreta, que se dio a conocer el veredicto y fue a parar a Patricia Rodríguez Albalat con el cartel titulado El Yayo Yoglar.
Yoglar, sí. Uh-huh. Perdón. Sí, este año también dimos el primer concurso de cartel, dimos un saltito más, donde sí que hubo muchas participaciones, lo dimos a todas las fallas del sector, todas las fallas de la agrupación, a gente en particular que quisiera participar sobre unas bases, y de todo sí, hubo un jurado y eligió este cartel, que es el que más le gustó, que es una foto, bueno, es un cartel donde se puede ver a una, encima de lo hizo de su abuelo y su sobrina, una primera foto donde se ve como le pasa una silla de madera a la chiquilla, dándole a conocer lo que es la historia y la historia de nuestras fallas, vamos.
Muy bien, ¿tenemos fecha para la celebración del CAN de la Estoreta este año?
Sí, este año, como siempre, es el primer domingo de febrero, este año cae el día 3, sobre las 10 de la mañana queremos dar comienzo, y ahí vamos, ahí os esperamos a todos para poder disfrutar una buena mañana con todos los nanos, un poco de cultura y que vamos, que no se pierda la tradición. Uh-huh. Que es lo más importante.
Pues invitamos a todo el mundo fallero, y no solamente al mundo fallero, sino también a todos los oyentes de Hablemos de Fallas y de UPV Radio, para que puedan acudir, porque vale la pena. Vale la pena ver este evento. Muchísimas gracias, Juan, por intervenir.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, vale la pena, ¿no?
Y tanto. Además, con un esfuerzo de una comisión también de barrio. No cansamos de decirlo, que son eso, las fallas de barrio, y sobre todo el marítimo, ¿no? Que tan a pecho y sobre todo con el buen hacer y el trabajo que están haciendo la comisión, con el apoyo sobre todo también de las comisiones participantes en las diferentes ediciones, pero sobre todo en esta, y apostando por poner en valor a través de las redes sociales, a través de la creación del blog, pues poner en valor ese regusto cultural tradicional que tiene el marítimo, que también hace Candel Estoreta, y yo creo que es meritorio, ¿no? Que bueno, pues además estuvimos en la presentación en el Ateneo Marítimo. Fue una presentación, la verdad, muy chula, muy entrañable, con la arropados con las comisiones de la agrupación de fallas del marítimo y participantes, y bueno, les auguramos muchísimo éxito. Y por supuesto, lo que nosotros la podemos ayudar de difusión, pues ahí estaremos, por supuesto.
Bueno, hay que decir que lo comentamos ya en su momento, si no recuerdo mal, en la última visita que hiciste a nuestros estudios, que Don Falleret salía su edición impresa y ya la primera edición ya ha salido a la calle.
Salió la, bueno, la, los primeros pasos de nuevo en, la, en esta nueva andadura, ¿no? Junto con el periódico de aquí. Somos la parte festiva o fallera del periódico. Salió el día 7 la edición de Valencia. Es la tercera edición que publica este medio digital, que se lanza ediciones en papel con 40.000 ejemplares en toda la ciudad de Valencia, gratuito, además repartido a lo largo de todos los barrios y puntualmente, en, pues eso en concreto fue el día 7, pues a la salida del metro, en diferentes comercios y repartido por todo el barrio. Es una nueva aventura, salimos de momento con poquitas páginas, pero con la intención de estar ahí, de trabajar en los contenidos. Hablamos desde, bueno, contamos por ejemplo con Miguel Arraiz, ¿no? Que colabora también en estas páginas de fallas del periódico de aquí, y hablábamos de, por ejemplo, la crema de la falla del Antiguo, ¿no? La celebración de ese segundo aniversario de las fallas UNESCO, pero también un artículo poniendo en valor a todas esas fallas solidarias, ¿no? Que además este año parece que es un boom, ¿no? No hay falla que no tenga un proyecto solidario. No todos los proyectos solidarios, lo tengo que decir así, no todos los proyectos solidarios a veces se deberían de calificar como tales, pero sí que es cierto que la gran mayoría tienen un cáliz solidario con una ONG, con un proyecto, con algo que siempre revierte a la sociedad, y yo creo que es meritorio, y hay que decirlo, y les dedicamos un artículo. Pero hay diferentes artículos también. Pues algún guiño al presidente infantil o, en fin, fallero mayor infantil, perdón. Bueno, son poco a poco el equipo va trabajando. La próxima edición saldrá en enero y camino de las fallas 2019, que esperemos ir creciendo poco a poco dentro del periódico de aquí. Y yo desde aquí agradecerle a Peri Valenciano pues esa confianza, ¿no? que ha puesto en concreto en mí y en toda la gente que colabora, incluido Roberto, pues porque esto somos un poco familia, ¿no? Como decíamos con Quique, esto es, somos familia y poco a poco tenemos que ir dando nuevos pasos.
Muy bien, pues ahí está Don Falleret en su edición escrita, su edición gráfica, para el próximo mes de enero en el periódico de aquí. Mañana se presenta lo que son es la indumentaria oficial, todos los indumentaristas, y concretamente nosotros estuvimos el día 12 de este mismo mes con uno de ellos, en este caso con Mesque Pintes de Patricia Juliá, que fue corte de honor en el año 2012 y que ese día presentó lo que es la entrega de peinetas del segundo traje oficial de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Con ella hablamos, se estrenó Patricia, una mujer encantadora, una mujer que estuvimos en nuestros estudios como componente de corte de honor para contarnos su experiencia, y en este caso pues la entrevistamos como indumentarista oficial. Patricia Juliá, en la presentación de Mesque Pintes de las peinetas de cortes de honor y falleras mayores de Valencia, un día muy feliz para Patricia.
Muy, muy, muy feliz. Estaba súper nerviosa, ahora ya tranquila y súper contenta porque, bueno, creo que les han gustado y espero que las disfruten muchísimo.
Bueno, un trabajo que me imagino que llevaría tiempo. ¿Qué características tienen las peinetas?
Bueno, pues las hice sobre todo con muchísimo cariño, que creo que es fundamental. Y luego me basé en, bueno, me inspiré en cerámica valenciana del siglo XVIII para elaborarlas, para bocetarlas, y el resultado pues es el que habéis visto.
Una mujer que ha sido corte de honor en el año 2012, ¿se podía imaginar que algún día pudiera ser indumentarista de la corte de honor y la fallera mayor de Valencia?
Jamás, me lo juran hace 3 años y digo que imposible. De hecho, esto fue una aventura, un regalo que le quise hacer a mi hermana como fallera mayor, que nunca pensé que fuera a llegar a profesionalizar, pero vamos, encantadísima. Con lo que me gustan las fallas, imagínate.
Bueno, por lo visto, las peinetas gustan y mucho.
Ay, espero que sí, si me lo dices tú, yo te lo agradezco. La verdad es que me falta un poquito de seguridad todavía, ¿eh? Pero muy contenta, yo creo que sí, y espero que sigan gustando cada vez más.
Bueno, decíamos, ahí estaba Patricia. Hay que decir para todos los oyentes también de UPV Radio que el día 27 a las 20:30 horas en la falla de Río Tajo Cavite tenemos una mesa redonda compuesta precisamente por Patricia Juliá como indumentarista, con Ana Muñoz, indumentarista también en este caso, que aporta lo que son los abanicos a la corte de honor, y Empar del Remey, que es indumentarista y que también fue corte de honor, si no me equivoco, en el 2015.
Cierto.
Por lo tanto, en Río Tajo Cavite, primera mesa redonda de indumentaristas, en ese programa que en el que colabora Hablemos de Fallas, y que es ni nada más ni nada menos que Río Tajo Navega por la cultura fallera. Seguimos hablando de Duque de Gaeta, y es que menudo fin de semana también ha tenido Duque de Gaeta.
Sin duda, ya, bueno, yo desgraciadamente no pude asistir por bueno, ya sabéis cómo tengo la garganta, pues imagínate cómo estaba la semana pasada. Pero sí que a mí me habéis contado, bueno, que estuvo de maravilla, fue todo un exitazo. Tienen un magnífico casal, tienen unas magníficas fallas que van a plantar en 2019, y yo creo que tanto la comisión y su directiva y su presidente pues tienen que estar orgullosísimos, ¿no?, de la acogida, ¿no?, de este fin de semana.
Pues se aprovechó el domingo para inaugurar ese fantástico casal de más de 500 metros, y aparte de esto, la presentación de los bocetos de las fallas, unos proyectos que siempre son muy, muy esperados, y que reunió en ese casal a más de 300 personas. Se pueden ver las distintas imágenes de los medios de comunicación que allí estuvieron, y por supuesto pues entrevistamos a los artistas, entrevistamos a falleras mayores y a presidentes, y el primero de ellos es el artista infantil, a Fernando Foix, que debuta en Duque de Gaeta y debuta en la sección especial infantil, y el hombre estaba más que ilusionado. Fernando Foix, se acaba de presentar lo que es el proyecto para Duque de Gaeta, este proyecto que debutas en especial. Cuéntanos un poco ese proyecto.
Bueno, básicamente es una perfumería. Se trataría de intentar recrear los olores a través de la imagen. Ese es el objetivo. Entonces, lo que sería el cuerpo central es un perfumista que está mostrando su última obra, digamos su mejor obra, a una clienta, que es la señora también, que está en el centro de la falla. Y a través de ese olor, del perfume, le intenta evocar recuerdos. Entonces, la idea del proyecto gira en torno a eso, básicamente, en intentar conseguir evocar diferentes recuerdos de la gente a través de los olores.
¿Qué supone para Fernando? Lo escuchábamos hace unos días en UPV Radio, pero ¿qué supone para Fernando debutar en especial y en la falla Duque de Gaeta?
Es un desafío, pero a la vez es el cumplir un sueño de siempre. Desde que me dediqué a esto de las fallas, mi objetivo, mi sueño era estar en especial, y encima hacerlo en una comisión como Duque de Gaeta, pues imagínate, es todo un honor.
Ahí estaba Fernando, el hombre, ya digo, súper contento, un hombre que se descubrió a través de Dama de Elche, que lo trajo hasta allí, hasta Dama de Elche, nuestro compañero también Pepe Bajo, uh-huh. y que se dio a conocer, y que su progresión ha sido total. Pues si alguien estaba ilusionado y estaba contento, se fue otra vez, como no, Marcos Soriano, y bueno, y él nos contaba esto en ese día tan, tan especial para la falla Duque de Gaeta. Marcos Soriano, presentado los proyectos para el 2019 de la falla Duque de Gaeta. Bueno, ilusionado es decir poco, con Vicente Yácer y con el debut de Fernando Foix.
Claro, ilusionado es poco porque, bueno, los proyectos los conocía bien, que se han presentado, pues imagínate, ¿no?, la cara que ha puesto la gente. Son proyectos espectaculares, impresionantes, porque son una gente que ya sabe de lo que va, ¿no? y que además tiene una, pues cada uno su reto particular y personal a la hora de afrontar, pues por una parte intentar revalidar los éxitos del pasado año o el anterior, incluso en el caso de Vicente Yácer, o la presencia en especial de Fernando Foix. Va a poder ver grandes artistas, grandes proyectos, y nosotros eso nos llena de felicidad, claro.
Siempre pues tratando de conseguir pues llegar a lo máximo.
Siempre, sí, en la categoría que corresponde intentamos pues, ser lo mejor posible. Primero porque tenemos una deuda con la comisión cada año, ¿no? Que es renovar su ilusión y hacer que esto sea posible, ¿no? Pues que ellos se sientan también identificados plenamente con el proyecto. Hacemos muchas actividades, evidentemente, pero cuando llega el momento final, al final la falla sin falla no es falla, y por tanto tenemos que ir con las mejores garantías para afrontar los mejores retos. Luego será otra cosa el premio que tengamos, pero el premio que te concedan, ¿no? Porque el verdadero premio se plantará en la plaza con esas fallas.
Mucho éxito.
Gracias.
Si Fernando Foix debutaba en especial, Vicente Yácer en Duque de Gaeta, que lleva un récord. Primer premio en los dos años que ha plantado y en este ya el tercero. En los dos años anteriores, primer premio de la sección primera vez, primer premio en Genio y Gracia, tanto en el primero como en el segundo. ¿Qué va a conseguir en el tercero?
Y además adelantando que este año primera vez... telita, ¿eh? Por lo que estamos viendo de los proyectos que se están presentando, y aquí la fuerza, o que quieren renovar el primer premio Duque de Gaeta, va a estar muy interesante, va a estar muy interesante. Hay vida, como decimos, hay vida más allá de especial. Ahí va a estar muy interesante esa sección y bueno, pues veremos el trabajo de Vicente Yácer, que siempre gusta.
Pues siempre él nos lo explicaba así, de esta manera. Vicente Yácer, para UPV Radio, que hablábamos hace unos días que se iban a presentar los proyectos, ya son una realidad.
Sí, ya lo tenemos presentado, yo creo que el proyecto ya está en marcha, la verdad que en el taller lo tenemos muy, muy avanzado, y creo que es un proyecto que bueno, que estamos disfrutando de él, la verdad es que estamos disfrutando de él dentro y fuera del taller.
Cuéntanos un poco el proyecto. El lema, cuéntanos.
El tema de la falla, digamos que vamos a rescatar lo que es la parte de la vejez, ¿no? Pero cuando hemos sido jóvenes. Entonces, ¿por qué no recuperar esos trajes que lucían antes cuando éramos jóvenes y ponérselos ahora y lucirlos igual? ¿Y por qué no merecer una canción de una tuna? Entonces, vamos a recuperar todo eso de lo que hacíamos antes, ¿por qué no podemos hacerlo ahora? Entonces la falla va a rodar sobre todo eso.
Bueno, pues nada, te deseamos mucho éxito y bueno, ya hemos visto que ha sido del agrado pues prácticamente de muchos que lo han visto ya.
Sí, yo creo que sí. Yo la verdad es que lo que quiero es que sea del agrado de la comisión y de la gente que venga a verla. Luego lo que ha dicho Marcos, los premios ya vendrán y ya veremos dónde estamos. Pero que la falla guste a todos los que son partícipes de la comisión y de la gente que venga.
Pues por último teníamos que escuchar, como no, a los máximos representantes. Hemos escuchado a Marcos Soriano, pues ahora nos toca escuchar a Salma Gutiérrez y Borja García, que son fallera mayor infantil y presidente infantil, opinando sobre lo que es el proyecto de Fernando Foix. Y como no, también escucharemos a Amalia Gómez, la fallera mayor de Duque de Gaeta, una mujer que desde un principio pues, se ha ilusionado enormemente con su cargo, con llegar a ser fallera mayor de Duque de Gaeta, y pues estas son sus declaraciones, lo que conseguimos de ellos en esa entrevista. Salma y Borja, presidente infantil y fallera mayor infantil de la falla Duque de Gaeta. ¿Qué os parece el proyecto de Fernando Foix? Empezando por ti, Borja, a ver qué nos cuentas.
A mí me parece bien y encima han traído un ninot. Y también me está gustando todo lo que ha habido esta tarde.
Estamos hablando de olores, de perfumes, ¿no?
Sí.
¿Te ha gustado la idea?
Sí.
¿Y a ti, Salma?
A mí me ha gustado mucho.
Cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del proyecto?
Pues la verdad es que todo me ha gustado mucho, y encima con nuestro nuevo artista, Fernando, y yo estoy muy agradecida con el trabajo que va a hacer.
Pues nada, que lo disfrutéis mucho. Un poquito más adelante elegiremos qué ninos nos quedamos, ¿no?
Sí, obviamente.
Muchísimas gracias.
tenemos a la fallera mayor de Duque de Gaeta, Puebla de Farnás. Se ha presentado lo que es el proyecto de Vicente Yácer, un hombre que se le tiene mucho cariño en la comisión.
Mucho, lo apreciamos muchísimo.
Cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido el proyecto?
Pues el proyecto es una barbaridad, es súper precioso, me ha encantado, las lágrimas me han salido sin querer y muy contenta, precioso. Precioso.
Además con la colaboración de la comisión, ¿no? Porque la verdad es que la representación previa a lo que es la presentación del proyecto, pues bueno, ha gustado y ha llamado mucho la atención, ¿no?
Mucho, mucho. Esto son unas artistas, esta gente es fantástica.
Muy bien, pues nada, que lo disfrutes mucho y que nada, que ahí está tu falla, la que te va a representar.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues por último se nos acaba el programa, pero no queríamos dejar de dar la noticia de que, bueno, para lo que es la contratación de bandas de música tenemos ayudas, Vicente, ¿verdad?
Así es, Roberto. El pasado miércoles 5 de diciembre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó la concesión de 100.000 euros en ayudas a 144 comisiones falleras de la ciudad de Valencia por haber contratado agrupaciones musicales este mismo año. Esta es la tercera convocatoria de este tipo después de que en el 2016 el concejal Pérez Fuset impulsara su creación. La cuantía total ya es más de un triple que en la primera edición y un 25% más que el año pasado.
Tenemos declaraciones del concejal que habla sobre este tema y, como no, toda ayuda es bien recibida.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de les ayudes per a la contractació de bandes de música i colles de tabal i dolçaina, unes ajudes que en esta tercera edició alcancen una mitjana de 700 euros per comissió fallera i que venen a confirmar ese augment i diversificació de les ajudes municipals a la festa fallera, i ho fan en un element central, fonamental de la festa, com és la música, que forma part d'aquest patrimoni material de la humanitat que hem de cuidar i preservar, i que ho fem amb accions com esta.
No nos ha dado tiempo de más. Teníamos entrevistas de la agrupación de fallas de Cuatro Carreres. También teníamos previstas que allí estuvimos también en la presentación del boceto de la falla Blas Gámez. Pues todo ello lo daremos buena cuenta en nuestro próximo programa. Feliz Navidad a todos los oyentes de UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas y a todo el mundo en general. Que sean muy felices, que disfruten. Cuidado con el turrón, cuidado con el pavo, cuidado con el exceso de alimentos, pero y sobre todo cuidado con la bebida, Juan.
Bueno, yo solamente felicitarte, Roberto, enhorabuena. Y bueno, yo creo que nos oiremos ya el próximo año, 2019, que bueno, desearos a todos lo mejor y sobre todo que sigamos hablando de fallas, que es nuestra pasión.
Vicente, feliz Navidad.
Igualmente a todos y que seguro que el año que viene vienen cosas buenas, seguro.
Que sea así. Feliz Navidad, Sari. Agradecido, todo siempre ahí metidita en tu caja de cristal, tu pecera, como dicen algunos. Te deseo lo mejor para estas Navidades y también para el próximo año. El próximo programa de Hablemos de Fallas, pues ya lo anunciaremos con antelación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yeah.